Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1863, muere el militar venezolano Bartolomé Salom. Salom fue general en jefe del ejército de Venezuela, destacado en la lucha libertaria y marchó junto al mariscal de Ayacucho por América del Sur para lograr la libertad de la región. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Obras del artista mexicano José Guadalupe Posada son expuestas en el Museo de Bellas Artes. Gobierno Nacional fortalece políticas públicas por una sociedad igualitaria y de paz. Gobernador del estado Táchira confirma despliegue policial en 29 municipios de la entidad. Producción petrolera aumentará a mediados de 2024. Encuesta revela rechazo a nuevo proyecto constitucional chileno. Venezolana Yorgely Salazar gana bronce en Mundial de Karate en Hungría.
Cultura.
Diversas obras del artista mexicano José Guadalupe Posada serán exhibidas durante un mes en la sede del Museo de Bellas Artes en Caracas como parte de la continuación de actividades por la conmemoración del Día de Muertos organizado en alianza cultural entre los gobiernos de Venezuela y México. En vida, las obras de Posada estuvieron dedicadas en buena parte a la crítica con humor del acontecer social y político mexicano en el periodo dictatorial del general Porfirio Díaz y la revolución del país a principios del siglo XX. Al respecto, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, sostuvo que tanto la muestra en honor a José Guadalupe Posada, así como las manifestaciones realizadas en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, son gigantescos pasos para la identidad cultural de nuestra América. Este sábado, los espacios de la Casona Cultural Aquiles Nazoa sirvieron de escenario para continuar con las actividades conmemorativas por el Día de Muertos organizadas por autoridades de los gobiernos de Venezuela y México. La Llora, manifestación aragüeña celebrada cada 12 de noviembre, y el Acatompo, expresión del pueblo indígena venezolano Cariña, se unieron a las expresiones propias zapotecas y mexicanas por el Día de los Muertos en una hermosa actividad realizada en la Casona. Cabe destacar que La Llora cuenta con 400 años de antigüedad y desde 2018 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Son las 12 y 3 minutos.
Somos Cultura.
El primer Festival Nacional de Bandas Show se llevó a cabo con la participación de más de 450 músicos en el municipio Santos Michelena del estado Aragua, evento cultural y recreativo promovido por la Revolución Bolivariana que lidera el presidente Nicolás Maduro. El alcalde de la jurisdicción, Régulo La Cruz, agradeció a cada una de las bandas que se sumaron al festival para convertir a las Tejerías en el epicentro del desarrollo cultural de la entidad territorial. Por su parte, el director de Cultura de la Municipalidad, Kirber Brito, comentó que el evento se realizó con motivo del 18 aniversario de la banda show Simón Rodríguez de las Tejerías. Son las 12 y 4 minutos.
Nacionales.
Estamos dando pasos significativos para lo grande, fortaleciendo las políticas gubernamentales hacia una sociedad igualitaria y feminista, promoviendo la paz y la soberanía a través del diálogo, afirmó el presidente Nicolás Maduro a través de la red social X. En su mensaje, el jefe de Estado agregó que en la nación bolivariana se consolida una fuerza política en defensa de los objetivos del Plan de la Patria y exhortó a continuar con el trabajo sin descanso por lo afirmativo venezolano. La primera autoridad de la nación bolivariana ha reiterado que el camino a la paz se debe lograr mediante la perseverancia en el diálogo.
Somos noticia.
La Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra firmó un convenio de cooperación con el Movimiento de Niños y Jóvenes de Rusia, Movimiento de los Primeros. Así se dio a conocer a través de un mensaje en la red social X de la Cancillería de la Nación Bolivariana en el país euroasiático. Este encuentro estuvo liderado por Mayelin Arias, quien preside la mencionada Fundación Venezolana. Asimismo, se destacó que esta alianza contribuirá a la ejecución de grandes proyectos internacionales en los que participarán jóvenes de Venezuela y Rusia. Por otro lado, al Congreso del Consejo Internacional del Festival Mundial de la Juventud 2024 asistieron un total de 120 jóvenes líderes de más de 90 países. Son las 12 y 6 minutos. La ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, invita a todos los interesados a participar en el 6º Congreso Venezolano de Células Madre a desarrollarse del 6 al 8 de noviembre en las instalaciones del Edificio de Ciencias Ambientales Dr. Carlos Schubert de LIVIC. El evento se realiza cada 2 años con el propósito de masificar técnicas, estudios e investigaciones, así como para mostrar los últimos avances que en materia de medicina regenerativa se desarrollan en el país. El Congreso será gratuito bajo una modalidad presencial y virtual y contará con la participación de investigadores nacionales e internacionales, profesionales en áreas afines a la ciencia y estudiantes de la salud.
Regionales.
El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, confirmó que la Policía Nacional Bolivariana se encuentra desplegada en 29 municipios de la entidad, garantizando la seguridad de los tachirenses. Escuchemos sus declaraciones.
Transformamos un estado violento, de secuestro, extorsión, donde había temor hasta salir a la calle, a un estado tranquilo, donde el ganadero va a su finca, donde el empresario no tiene que pagarle a ningún grupo irregular y donde lo más importante, el ciudadano de a pie puede ir a un restaurante, a una discoteca, a la alta montaña, con la tranquilidad que no va a ser asediado por el delito.
En el estado Cojedes, el Poder Popular marchó en defensa del Esequibo y en respaldo del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, la diputada Iris Varela reafirmó el compromiso de la defensa de la patria y su solidaridad con el pueblo de Palestina. Escuchemos sus palabras.
Pueblo cojedeño, presidente Nicolás Maduro, gracias. Gracias por todo lo que usted hace por beneficio del pueblo. Y aquí está un pueblo también respaldando ese llamado a referéndum que ha hecho la Asamblea Nacional, que ha hecho el Poder Electoral y que, por supuesto, todos sabemos los grandes esfuerzos que usted hace en defensa de nuestro territorio, en defensa de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial. Cuente con el pueblo cojedeño, presidente. Cuente con el pueblo cojedeño que vamos a ir en masa, de manera contundente, a votar 5 veces sí, 1 millón de veces sí, si pudiéramos, por la defensa de nuestra patria.
Economía.
El pasado 18 de octubre, tras la firma de los acuerdos entre el gobierno y un sector de la oposición en Barbados, desde Washington se ejecutó un levantamiento parcial de las sanciones ilegales impuestas a Venezuela desde el año 2015. A través del Departamento del Tesoro, en su oficina de control de activos, se emitió un instrumento jurídico que va dirigido específicamente a flexibilizar las medidas coercitivas aplicadas a PDVSA, empresa que fue atacada por las mismas desde el año 2019. 67% de estas licencias generales, como las califican desde Washington, van dirigidas al sector petrolero y gasífero del país, que se ha visto afectado por estas medidas que limitan la participación de inversionistas y otras empresas en los proyectos que venía desarrollando la principal industria del país. La primera Expo Agro MacGregor, realizada del 27 al 28 de octubre, finalizó con éxito en el estado Anzoátegui. El evento potenció las capacidades para la producción agrícola con diferentes exposiciones de ganadería, mecanización agrícola, productos lácteos, así como una representación del circuito económico comunal del maíz. En la actividad liderada por el gobernador Luis José Marcano, en compañía de las autoridades regionales, hicieron la entrega de 3 tractores y un camión a la empresa comunal Brisas de Unare, que funcionará en articulación municipal y comunal para ofrecer el servicio mecanizado del suelo.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El Producto Interno Bruto de Bolivia en el segundo trimestre de 2023 creció un 2.21%, según informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui. El funcionario resaltó que Bolivia continúa creciendo debido a la demanda interna, que registró un alza del 7.27%. En contraste, explicó el titular, el mercado externo en esos 3 meses decreció un 5.06%. Asimismo, se experimentó un alza importante en sectores como otros servicios, con 11.11%, electricidad, gas y agua, 5.32%, establecimientos financieros, 3.88%, y construcción, 3.64%. Son las 12 y 11 minutos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó los bombardeos indiscriminados que sostiene Israel contra la población civil en la Franja de Gaza, en territorio ocupado palestino. El mandatario rechazó el genocidio, la destrucción de viviendas, hospitales y la infraestructura civil. Además, aseguró durante una intervención para la televisión cubana que estos actos terroristas de Israel han sido rechazados por el gobierno de Cuba desde la época de la revolución del líder Fidel Castro. En tal sentido, Díaz-Canel sigue el mismo pensamiento que Castro en relación al régimen sionista de Israel, que está provocando que el pueblo palestino sufra una catástrofe humanitaria de proporciones dantescas. Son las 12 y 12 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Más de la mitad de los chilenos se opone a la propuesta final de Carta Magna, que será sometida a votación hoy en el Pleno del Consejo Constitucional, según revela una encuesta publicada. De acuerdo con el sondeo de la firma Plaza Pública Cadem, 51% de los entrevistados rechazaría el proyecto, 34 de cada 100 lo aprobaría y 15% no sabe o no responde. La propuesta de ley fundamental también va en contra de la negociación colectiva de trabajo, el derecho a huelga y la libertad sindical, e intenta beneficiar a las instituciones de salud privadas que han convertido este servicio en un negocio. La cifra de fallecidos por el huracán Otis subió a 43 personas, además de otras 36 que se encuentran desaparecidas, informó la gobernadora del estado mexicano de Guerrero, Evelyn Salgado, quien destacó que se trata de cifras preliminares. Las autoridades locales reportaron que las brigadas de búsqueda de los gobiernos estatal y federal están buscando a las personas reportadas como desaparecidas, tanto en Acapulco como en otras zonas de Guerrero, que fueron impactadas por Otis tras la madrugada del pasado 25 de octubre. Son las 12 y 14 minutos.
Somos periodismo. Deportes.
La venezolana Yorgely Salazar ganó una medalla de bronce en la categoría de 50 kilogramos en el Mundial de Karate celebrado en Budapest, Hungría. Salazar venció a la representante de Japón, Aika Okazakien, en un fuerte combate que finalizó con marcador de 8-3 para lograr su primera medalla en el certamen. En el mismo evento, pero en la categoría de los 55 kilos, Bárbara Pérez se quedó con el tercer puesto de la competencia. La atleta criolla venció con contundente marcador de 8-0 a la representante de Uzbekistán, Rakimova Sevinch. Son las 12 y 15 minutos. En el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, Estado La Guaira, arribó ese 29 de octubre la primera avanzada de la delegación venezolana que compitió en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y al son del tambor venezolano fue recibida por el viceministro de Masificación Deportiva, José Luis Tovar. Estamos contentos por los resultados positivos que acompañan la delegación, ya con 3 clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024, indicó Tovar. Asimismo, destacó que sigue adelante el desarrollo de la participación de los criollos en los Panamericanos, dando lo mejor para la patria y así poner el pabellón tricolor en lo más alto.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el actor Douglas Uniaga sobre la obra Coriolano. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultural Día.
Las 12 y 16 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En el municipio Trujillo del estado Trujillo existen lugares que han adquirido una significación especial para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Bar Buenos Aires.
De Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente.
El Bar Buenos Aires fue fundado en el año 1912 y desde entonces fue lugar de encuentro de escritores, políticos y músicos. Este lugar fue visitado por personajes de gran influencia, como el poeta Pablo Neruda y el comediante Mario Moreno Cantinflas.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores.
Pero eso es comunismo.
No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Que el Estado debe ayudar a la clase proletaria. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo.
La edificación es de 2 pisos, con paredes de bloques, puertas de metal y un ventanal de vidrio en la planta baja. Aunque actualmente no goza de la misma popularidad de antaño, sigue siendo uno de los lugares preferidos de la comunidad, quienes recuerdan y cuentan con orgullo las visitas ahí recibidas. Conocimos el Bar Buenos Aires, patrimonio cultural del estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa. Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El optimismo es una actitud positiva que las personas escogen ante una problemática o una experiencia difícil. Los optimistas suelen enfrentar sus desgracias o errores mediante el humor y la resiliencia, sacando lo mejor posible de lo que ha salido mal y así obtener impulsos para conseguir sus objetivos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Las 12 y 21 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Y cuando son las 12 y 22 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña el actor Douglas Uniaga para conversar sobre la obra teatral Coriolano, el más reciente montaje del grupo Teatro de la Penumbra. Bienvenido, Douglas, a estos espacios de noticiero Cultura al Día.
Gracias, Oriana. Gracias por la invitación.
A ti, Douglas. Douglas, cuéntanos de qué se trata la historia de Coriolano y cómo es abordada en la adaptación de Andreina Polidor.
Bueno, Coriolano trata de la historia de Cayo Marcio, que es un guerrero romano que conquista la ciudad de Corioles, y al conquistar la ciudad de Corioles lo nombran Coriolano, pero el pueblo lo quiere nombrar cónsul, una máxima autoridad del lugar, pero él está en desacuerdo con eso porque él quiere ser fiel a su espíritu guerrero, y desafiando la opinión de la mayoría, él elige su propio camino.
Claro, porque como cónsul tendría que dejar su carrera militar,
sí,
digamos.
Sí, exacto. Y bueno, y estar en ser complaciente con la mayoría, eso tampoco le llama mucho la atención, y él prefiere ser fiel a sus propios principios, y la obra de por sí es la más política, por así decirlo, de Shakespeare, en donde se ve ese encuentro entre la voluntad individual y la voluntad de las mayorías.
¿A quién interpretas en este montaje y cómo fue el proceso de creación de todos ellos? Porque cada uno asumió varios personajes en esta versión.
Sí, yo interpreto a Tula Ofidio, que es el jefe o el líder de los volscos y el principal enemigo de Cayo Marcio. La peculiaridad de este proceso es que para nosotros ha sido el más corto, porque generalmente nuestros procesos son de 6 a 9 meses para crear una obra, y ya nos colocamos como este reto de hacer una propuesta en menos de 4 meses. Y la repartición de los personajes y el trabajo físico y el trabajo con el texto ya es algo que hemos venido trabajando desde hace más de 10 años aproximadamente. Aunque nosotros ya tenemos 16 años de trayectoria, desde un tiempo para acá hemos venido como en la línea desde el trabajo físico y el trabajo psicofísico del actor para la creación.
Muy bien, es un montaje, como nos comenta, justamente muy físico y con mucho dinamismo. ¿Cómo comenzó el trabajo particular para Coriolano para recrear las batallas e ilustrar otros momentos de la historia a través del cuerpo?
Bueno, una de las cosas positivas que tiene Andreína es que trabaja mucho con las propuestas del actor. Ella no es una directora que impone ideas, por así decirlo, sino que a través de un pequeño vínculo que se crea, vamos como creando también nuestra propia dramaturgia. Nosotros tomamos imágenes de lucha libre, imágenes también del juego de garrote y otros tipos de disciplinas, como para ir haciendo toda esta mezcla que se ve en escena y toda esta interacción a través de la violencia, por así decirlo.
Tú, como actor, Douglas, porque ciertamente para las personas que estamos en teatro es una creación colectiva de alguna manera y creando estos lenguajes, pero como actor, ¿tienes alguna preparación física aparte de los ensayos para prepararte para estas funciones?
Bueno, sí, para mí ha sido exigente porque para mí es la más exigente de todas las que hemos hecho en La Penumbra. Porque me ha obligado a aplicar un poco más de fuerza de la que normalmente he aplicado y he tenido que preparar el cuerpo para eso. He tenido que hacer el doble de ejercicio, el doble de descanso también, porque es necesario, y el doble de esfuerzo mental para no cansarse, porque es algo que nosotros trabajamos, aunque trabajamos con el cansancio. Siempre el cuerpo te está como diciendo, bájale un poquito, pero no, más bien hay que saber distribuir la energía.
Claro, para poder estar al 100% y más o menos la hora y media que dura el
hora
montaje.
20.
Hora y 20 que dura el montaje. Ya sé que formas parte del teatro de La Penumbra desde hace tiempo, pero ¿cómo te involucraste específicamente en este proyecto? Y me comentas que fue un tiempo de ensayos muy, muy breve.
Sí.
¿Cómo comenzó ese proyecto de ensayos y, digamos, la repartición de los personajes?
Bueno, Andreína ya tenía visualizada cómo iba a ser los personajes principales, la madre de Coriolano, Aufidio, Coriolano obviamente ya lo tenía como visualizado, y en la medida en que fueron avanzando más los ensayos, como habían demasiados personajes, fuimos como sintetizando algunos que no era necesario tenerlos tanto, sino sintetizarlos en uno solo. Nosotros empezamos con la lectura del texto, el análisis y la discusión completa, que duramos como 2 semanas y un poco más, porque ya habíamos tenido un trabajo previo con él, y después empezamos como a descomponerlo a través de imágenes, como un acto completo lo podíamos resumir en una imagen o en una frase que nos pudiese dar Andreína, y a través de esas imágenes ir construyendo poco a poco los actos. Ella también tenía como un sitio por donde quería pasar en cada una de las escenas, en cada uno de los actos, y como ya tenemos una compenetración bastante amplia, ella prácticamente decía algo y nosotros podíamos acercarnos muy, muy efectivamente a lo que ella quería realizar en escena.
Claro, la relación de trabajo que tienen, eso facilita y agiliza mucho el proceso de montaje.
Sí.
Ya
sí.
Se piensan igual y se entienden sin decir mucho.
Sí, aunque en esta propuesta se está integrando una actriz que es María Laura Sánchez. Ella nunca había trabajado con nosotros, pero en un taller que habíamos hecho hace un poco el Ombligo de los Limbos, pero no se había integrado como al grupo y a la dinámica grupal. Y eso también fue como un reto tanto para ella como para nosotros, en saber cómo son nuestras herramientas y nuestras posibilidades de integrarnos a una persona que quizás no tenga las mismas formas y códigos que manejamos. Ese también ha sido un reto y hasta ahora ha sido efectivo.
Así es, lo confirmo. Luego de ver el montaje.
Entrevista con...
Estamos conversando con el actor Douglas Zuniaga sobre la obra teatral Coriolano. Quisiera que me comentaras algo sobre la estética de la obra, que es la razón por la que esta música está de fondo. La gente estará preguntando, sí, Shakespeare, ¿qué tiene que ver esta música? Pero la obra ciertamente está ambientada en una estética cyberpunk y urbana, neón. ¿Cómo crees que esta estética contribuye no solo a este clásico, sino a esta adaptación de Andreina?
Bueno, la estética sí está más cercana al punk clásico. El cyberpunk es un poco más electrónico, un poco más industrial, por así decirlo. Lo que ella quiso, como, o lo que nosotros interpretamos también, porque una cosa es lo que, como que la idea que ella tiene y cómo se convierte esa idea con el paso del tiempo, es como el pueblo que decide y que necesita imperiosamente un líder. Se revela también ante sus propios líderes y ante sus propios deseos, y de cierta manera también todos los personajes se van revelando ante los deseos que se les están imponiendo, hasta el punto en que Coriolano se revela, en nuestra versión se revela ante el propio autor y quiere destruir también lo que es su propio destino. Eso es en la obra original, eso no está, eso, okay. Pero como nosotros queríamos manejar ese concepto, nos pareció bien, y Andreina también lo quiso así. Una escena en la que el personaje principal conversa con el autor original, que con Shakespeare, y le revela sus propios deseos de no querer seguir sus órdenes. Si no sigue ni las órdenes del pueblo, mucho menos va a querer seguir las órdenes del autor.
Una voz más allá de, sí, del autor, los deseos del personaje. Para ti, como intérprete, ¿qué crees que... ¿cómo te ayudó esta estética punk y esta nueva visión para contar la historia?
Creo que ayuda a crear un poco el clima de violencia y de anarquía, de cierta manera, que se presenta y que se puede generar también dentro de una ciudad o dentro de un imperio, en el caso del Imperio Romano. Y creo que la estética y todo lo demás ayuda a siempre mantener una misma calidad energética, que eso es lo que principalmente trabajamos nosotros desde lo actoral, que cómo es esta calidad energética en esta escena, en este acto, y cómo eso va viajando en toda la obra, y saber cómo eso se va tejiendo entre escenas y actos.
Chévere. ¿Habías leído ya este clásico de Shakespeare? ¿Y cuál crees que es el aspecto o el enfoque de esta adaptación en particular en contraste con el original?
Sí la había leído en la universidad, pero no tan a profundidad como obviamente un trabajo creativo. Y creo que lo principal que queríamos destacar, más allá de lo político, era la relación familiar, en cómo Coriolano no solamente está en contra de un grupo de gente, sino está en contra también de su propia madre, que de cierta manera lo manipula o lo desea manipular para que ella de una u otra manera cumpla sus deseos. Y eso está como muy, muy, muy no abordado en su totalidad, pero sí es el vehículo que va llevando toda la obra, en cómo la familia te va o te quiere adaptar a algo que realmente no eres tú, y cómo te rebelas ante eso. Y no solamente Coriolano, sino que cada uno de los actores y de los personajes de una u otra manera se va acercando a esa idea para hacer una dimensión más completa de los personajes.
Chévere. Ya para hablar un poquito del elenco, ¿quién te acompaña en este montaje de Coriolano?
En Betania Llanes, José Alberto Briceño, María Laura Sánchez y Rocibel González, y mi persona.
Y en el equipo de producción, digamos, el diseño del vestuario, que está realmente increíble, las luces, los looks, ¿quién fueron los encargados de hacer,
bueno,
eso?
Bueno, todo el equipo de producción es parte del grupo del Teatro de la Penumbra. Luisa Tobar, que es la principal cabeza de la parte de la producción, Saima Rada, Leomar Aponte, Giuliano Salvatore,
el fotógrafo Giuliano.
Y bueno, y Andreina, que es la directora, y un montón de gente que también nos ha apoyado de una u otra manera para realizar el montaje.
La prensa, que la lleva al piso cultural.
Sí, la prensa.
La lleva Crisbel Varela y Leiber Asensio, que me consiguieron en contacto.
Sí.
Que nombrarlos. ¿Por qué el público venezolano tiene que ir a ver esta adaptación del clásico de Shakespeare, Coriolano?
Bueno, tienen que verla porque es algo que normalmente no van a ver en el teatro. Quizás se puedan acercar viendo algo en el cine, quizás en una serie, pero en el teatro no es común. Suena un poco arrogante quizás decirlo de mi parte, pero es la verdad. Es la verdad, es algo que no se ve comúnmente o no se ve de forma común, y es como le brindamos la posibilidad al público de confrontarse no solamente con sus propias ideas, sino con las ideas de los demás, y en esa confrontación también brindar algo de entretenimiento, sin olvidar que el teatro también es entretenimiento, y plantar una idea para que el espectador pueda crearse su propio juicio de valor, que es lo que nosotros queremos. Y más que disfrutar, es un reto para el espectador a que, si llega a encontrar una obra en lo que va de año o en lo que termine de año que sea tan contundente como lo es Coriolano, pues obviamente nosotros vamos a correr con los riesgos necesarios.
Así es. Ya para ir cerrando, Douglas, indica a quienes nos escuchan las coordenadas para que no se pierdan de este trabajo.
Bueno, vamos a estar durante 2 semanas en el Teatro Trasnocho, en el Espacio Cultural. Vamos a estar los viernes a las 5 de la tarde, los sábados y domingos a las 4 y media de la tarde. El precio de las entradas es de $10 durante toda la semana, viernes, sábado y domingo. Y nada, los invitamos a que asistan a ver Coriolano de William Shakespeare con el Teatro de la Penumbra.
Así es, Douglas, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día, y mucho éxito en estas próximas 6 funciones que les quedan en el Trasnoche.
Gracias a ti, los esperamos.
Y con esta entrevista a Douglas Uniaga hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.